porque a partir de este momento y en la sintonía de Onda Regional, gracias a la participación activa y al apoyo de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ponemos en antena una semana más UCOMUR Informa. Un tiempo para hablar del cooperativismo con UCOMUR, que ya saben ustedes que está a su disposición en la calle Nueva de San Antón, en sus oficinas situadas en el Bajo, también a través de internet en la página ucomur.org y especialmente a través del teléfono. Les recomendamos que contacten con ellos para cualquier duda o sugerencia que quieran hacer acerca del mundo del trabajo asociado del cooperativismo en el teléfono de UCOMUR 968-275200. 968-275200. UCOMUR informa.
Y tiene muchas cosas que informar porque han estado de jornadas educativas en UCOERM bajo el título Educación, Cooperativas de Enseñanza y Futuro. Por eso vamos a hablar con el presidente de UCOERM, que es Juan Antonio Pedreño. Hola, muy buenos días.
Hola, aquí, buenos días.
Bueno, ¿cómo han ido las jornadas? Por lo que hemos visto, en fin, muy, muy movidas y con mucha expectación.
Bueno, yo creo que las jornadas han sido un éxito rotundo. Ha habido casi el 30% de todos los cooperativistas de enseñanza de la región de Murcia han estado en las jornadas, cerca de 1.000 personas, y yo creo que hemos cubierto un poco el objetivo que perseguíamos, que era formar e informar de los retos del futuro a nivel educativo y desde luego trazar la línea por el cual las cooperativas de enseñanza tienen que seguir siendo la tercera vía de la educación, un puente entre la escuela pública y la escuela privada, y por tanto lo que hemos pretendido ha sido trasladar cuáles son nuestras líneas diferenciadoras, lo que pedagógicamente trazamos, cuáles son nuestros ejes educativos y por lo que apuestan las cooperativas de enseñanza.
Ha habido, desde luego, pues talleres, ha habido conferencias, ha habido, en fin, muchas intervenciones. La última fue ayer cuando el entrenador y preparador Tony Nadal pues dio algunas, digamos, algunos secretos, ¿no?, para el buen funcionamiento.
Bueno, básicamente lo que él vino a trasladar era un poco que no se puede conseguir nada sin esfuerzo, sin sacrificio, sin compromiso, y que eso está en la persona, y que es la persona la que tiene fundamentalmente que no recurrir a nadie en este sentido a la hora de afrontar los retos que se le vienen encima, ¿no? Y sobre todo venía a trasladar el ejemplo de Rafael Nadal en algunos momentos en donde a través de sus lesiones se ha visto cuestionado su futuro. En este caso, pues venía a decir que en los momentos, y además yo creo que es una metáfora que puede servirnos para todos en general, ¿no? Venía a decir que en los momentos difíciles es cuando hay que reafirmarse sabiendo quién eres, ¿no? Venía a decirle un poco así, y que su sobrino, en este caso Rafael, pues que en los momentos difíciles, cuando prácticamente lo retiraban por las lesiones, etcétera, pues renació nuevamente porque entendía que era una persona luchadora, trabajadora. Yo creo que es una metáfora muy cercana a lo que de alguna manera las cooperativas de enseñanza trabajamos. Somos empresas muy resilientes, que hemos mantenido mucho empleo, y yo creo que lo que no podemos perder, y esta es una de las razones de la jornada, es perder nuestra identidad. Nosotros defendemos un modelo de educación diferente, un modelo que apuesta por la escuela inclusiva, una escuela de calidad, una escuela democrática, una escuela que apueste por la igualdad, una escuela que en definitiva, pues trabaje por un mejor mundo donde la responsabilidad social, trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible que hacemos cada día y que precisamente una cooperativa, en este caso la cooperativa ERMA, manifestó en una extraordinaria ponencia cómo lo están haciendo. Pues en definitiva todos estos valores y principios que de alguna manera emanan del sentimiento del cooperativismo es lo que nos diferencia de otros modelos educativos, y por tanto lo que queremos además hacer es, bueno, en este momento en el que efectivamente nuevas ocupaciones están llevando consigo nuevas competencias, pues trasladar desde nuestros colegios cómo trabajamos estas nuevas competencias, es decir, cómo trabajamos que nuestros alumnos tengan pensamiento crítico, que es lo que dicen, que es el instrumento fundamental más demandado de cara al futuro, que los alumnos tengan pensamiento crítico, que sepan preguntar, que hagan preguntas razonadas, ¿no? En este caso, no simplemente devolver lo que te han podido explicar en la clase, ¿no? Uh-huh. Que tengan además, pues de alguna manera, capacidad de crear, es decir, creatividad, asertividad, que tengan capacidad de comunicación, importantísimo. Por eso Manuel Campo Vidal hizo una extraordinaria charla sobre la comunicación en la educación y la importancia que tiene la educación en la comunicación, perdón, la comunicación en la educación, ¿no? Y cómo los profesores tienen que sentir esa pasión por transmitir, esa pasión por educar. Y bueno, pues en definitiva venía a decir que hay que avanzar día a día, que hay que hacer, cada día es un reto, cada día es un reto para hacerlo mejor, y que tenemos que apasionarnos con lo que hacemos. Si no nos apasionamos, pues el que no se apasiona con su trabajo, en definitiva, y esto ya lo digo yo por experiencia, sí, también, el que no se apasiona con su trabajo no transmite esos sentimientos.
Ahí además se ha abordado una cosa que de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo, los nuevos sistemas, que es a lo que se está refiriendo usted, precisamente los nuevos sistemas de aprendizaje, el nuevo, y es por lo que hay que apostar, pero es incluso los nuevos espacios, porque también ha habido una interesantísima conferencia de una experta en arquitectura y neurociencia, que era Ana Monviedro,
sí, Monviedro,
sí. Que habla de la importancia de cambiar los espacios, que hay zonas en el norte de Europa donde los espacios no son las aulas que conocemos, pues llenas de asientos y con una pizarra al fondo y tal, son de otra manera.
Hay un dicho que circula mucho en este sentido, que dicen que si una persona que hubiera fallecido hace 50 o 60 años volviera hoy a la vida, pues seguramente se alarmaría de la evolución que ha llevado la vida en estos 60 años y se alarmaría y no podría seguramente sostener el ritmo actual. Solo en un sitio no se sorprendería.
De la escuela.
Y es en el aula, efectivamente, sí. En el aula. Porque el aula prácticamente ha evolucionado poco. Seguimos teniendo hoy los pupitres, seguimos teniendo el profesor al fondo, seguimos teniendo la pizarra y seguimos prácticamente enseñando casi de la misma manera, sí, aunque a veces los materiales y los recursos puedan ser otros, pero casi de la misma manera. Y claro que es importante, ahora se habla mucho más de espacios abiertos, de espacios multifuncionales, que puedas abrir, quitar unos tabiques, poner, hacer un aula diferente en función de qué clase. Sí. Y claro, todo eso ayuda a la integración del alumno en una vida mucho más acorde a la realidad que está viviéndose en este momento, ¿no? Uh-huh. Claro, todo eso es fundamental y por eso estas jornadas creo que han sido un éxito rotundo, porque hemos abordado cómo la neurociencia está diseñando o está trabajando en el futuro del aprendizaje, es decir, cómo está siendo clave en este momento saber cómo capta el alumno las sensaciones, las emociones, de qué manera, para enseñar de la manera más adecuada. Y por tanto, esa neurociencia también es la que está directamente implicada justo en esto de los espacios. Uh-huh. Que de hecho, Ana lo explicaba, decía, bueno, es que estamos viendo cómo la neurociencia nos dice cómo tenemos que hacer las aulas para que el alumno capte mejor y cómo tenemos que ayudar a que esos espacios abiertos integren mejor todas las posibilidades y todas las capacidades de los alumnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso, neurociencia, neurodidáctica, medición de la propia del nivel de atención en clase, que fue un taller específico, pues ha sido importantísimo. La capacidad de comunicación, que se observa como uno de los ejes de futuro fundamentales, también ha sido otra de las cuestiones muy muy trazadas. Y desde luego, pues que todo tiene que estar rodeado de esa pasión que hizo, pues en su momento también lo hizo Begoña Ibarrola, cuando habló de la pasión de enseñar, de cómo transmitir, lo hizo también a su manera Tony Nadal. Y en definitiva todo esto configura un modelo de educación que nosotros desde las cooperativas entendemos que tiene que ser diferente. Por eso queremos un proyecto pedagógico propio, queremos un proyecto que incluya todo esto, que se preocupe porque el alumno a nivel curricular pueda tener en su currículum estas otras cosas que hoy nos están enseñando básicamente en las aulas: empatía, como decía antes, empatía, asertividad, pensamiento crítico, comunicación. Porque hoy todavía, y lo señalaba usted hace un momento, hoy todavía el profesor explica oralmente, el alumno escucha, pero transmite por escrito. Uh-huh. Y claro, hoy día la sociedad quiere que verbalicemos, quiere que verbalicemos permanentemente, quiere que una persona se explique correctamente, quiere que una persona tenga capacidad de empatizar a la hora de hablar con la gente, a la hora de transmitir, que sea una persona que transmite bien, ¿no? Uh-huh. Y esto es una asignatura pendiente que tenemos también en la escuela, que estamos intentando nosotros de, como mínimo, minimizar.
¿Y los poderes públicos, digamos, ayudan?
Bueno, los poderes públicos están muy constreñidos. Habría que preguntar ahora qué poderes públicos, porque digamos, vamos a qué poderes públicos, ¿verdad?
Ahora mismo
estamos viendo, yo creo que de una manera un poco sorprendente, y deberíamos de ser muy críticos, creo yo, con lo que está ocurriendo. Deberíamos de ser muy críticos con lo que está ocurriendo. No es de recibo algunas de las cuestiones que están ocurriendo. No es de recibo algunas de las cuestiones que pueden ocurrir en breve. No puede ser que tengamos 4 elecciones en 4 años a nivel de España. Uh-huh. No puede ser que en este marco de las 4 elecciones un partido quiera cambiar la ley educativa y si viene otro querrá cambiarla y poner otra. Esto no es de recibo. Y entonces, como no es de recibo, la educación se está quedando, no digo como una cosa secundaria, porque todo el mundo la plantea como prioritaria, ¿no? Pero los hechos no dicen lo que la teoría de cada uno dice, ¿no? Entonces yo creo que los poderes políticos tendrían que sensibilizarse con que el futuro de la región de Murcia pasa por la educación. El futuro de la región de Murcia pasa por hacer una educación diferente y no simplemente a nivel curricular. Pero no quiero trasladarle la responsabilidad solo a los partidos políticos ni a los gobiernos. Las cooperativas, los centros educativos, la escuela pública, la ley le permite tener hacer un diseño curricular donde incluir muchas de estas cosas. Muchas de estas cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer en los colegios, incluirlas, porque me lo permite la legislación, que puedo hacerlo. Es verdad que es más costoso, es verdad que requiere más trabajo, pero esto nos va a hacer diferentes en general y nos va a hacer preocuparnos más por los alumnos. Tenemos un fracaso escolar del 20%. Un abandono del 20% y un fracaso escolar que en secundaria, en la tasa de idoneidad, es decir, los alumnos que no terminan cuarto de secundaria en su edad, solo terminan el 68%, o sea, hay un 32% de alumnos que no terminan en su edad. Madre. Y mucho más que eso, hay un 15% de alumnos en primaria que repiten.
Madre mía.
Esto en la región de Murcia. Esto necesita un cambio urgente. Un cambio urgente. Hablamos de bilingüismo. Es difícil de entender que un profesor o profesora con un B2, y hablo de la generalidad, no hablo de la excepcionalidad, pueda explicar con un B2, que es lo que se exige hoy, pueda explicar con calidad la asignatura en inglés. Es muy difícil, por no decir imposible.
No se aprende ni inglés ni la asignatura.
Por eso entonces ya vamos al fracaso escolar y al abandono escolar. Uh-huh. Pues esto es lo que también hay que corregir. Ya, si queremos ser bilingüe, un centro bilingüe, pues que sea con todas las consecuencias, que sea con profesores bilingües, con un C1 o un C2, si hace falta, y pongamos esos medios. Estamos, yo creo que autoengañándonos nosotros y haciendo a veces una autopublicidad engañosa de lo que a veces aportamos. Yo creo que evidentemente lo que tenemos que hacer es trabajar por una mejor educación. Y ahí está la formación profesional, y ahí están las nuevas competencias, y ahí está la vinculación con las empresas. No debemos rendirnos a ser una comunidad de empresas de servicios. Tenemos que intentar que el sector industrial vaya mejorando, y por tanto tenemos que crecer en el ámbito industrial, y eso se consigue con una buena formación tanto en la escuela como en la universidad.
Pues el mensaje se puede decir más alto, pero más claro no. Desde luego está más que claro y comprensivo. Bueno, y el calendario del verano, porque ya me imagino que los cafés cooperativos y otras actividades de UCOMUR ahora ya entran en fase de verano, que la actividad será menor, de cara ya pensando en un agosto casi inhábil, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que este mes de julio vamos a ir terminando todas las cosas que tenemos pendientes. Evidentemente nos va a marcar mucho, para muchas de las cuestiones, la situación política. Tenemos consejerías donde no hay consejeros ahora mismo y donde es difícil llegar a resolver cualquier cuestión. Tenemos la propia Consejería de Educación, donde hay limitaciones para poder hablar con la gente en este momento, que es difícil no poder hablar. Para qué pasa en septiembre y demás con algunos temas, y por tanto vamos a ver si esta solución se, si esta situación se, se soluciona en breve, porque evidentemente tenemos que abordar temas muy delicados para el comienzo del curso. Por eso, políticamente, no sabemos qué va a ocurrir. Bueno, sí lo sabemos ya, parece ser que no habrá investidura tampoco el jueves y, por tanto, pues vamos a ver si a partir de ahí qué pasa, ¿no? Y todo esto, claro, si es lo que comentaba antes de la situación que deberíamos de ir aprendiendo, ¿no? No sé si aquí hay ideología, aquí se piensa en la región o aquí se piensa exclusivamente a nivel de partido, porque parece que en la región piensan pocos, ¿no? Sí. Y no pasa nada porque la región lleve 4 meses prácticamente paralizada, ¿no? Y esto parece
que
no pasa nada, que todo circula. Deberían de empezar a preocuparse los políticos si la región funciona sin ellos. Eso deberían de preocuparse también.
Ya ocurrió en Bélgica.
Sí, por eso digo, deberían de preocuparse. Si funciona sin ellos, si llevamos 6 meses sin políticos y esto sigue funcionando, pues en fin, tendremos que pensar un poco qué pasa con esto, ¿no? Y es un mensaje que yo les lanzo, que se pongan de acuerdo. Necesitamos gobierno en la región. Necesitamos que se miren menos el ombligo, menos las cuestiones particulares, menos querer entrar yo en el gobierno y a toda costa, y que haya un gobierno en la región, el que sea. Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Pero que haya un gobierno en la región.
Muy bien, pues esperemos a que pronto se pongan de acuerdo y que tengamos esa solución y que también todo eso sirva para poder trabajar y trabajar cara a cara con las personas responsables y poder hacerlo desde los puestos de cada uno. Y en este caso a través del mundo del cooperativismo con la intervención de UCOMUR. Ya saben ustedes que UCOMUR tiene a su disposición un teléfono que siempre es muy interesante que lo tengan cerca y a mano, porque ese teléfono les puede solucionar muchos problemas y resolver muchas dudas, el 968-27-5200, a través del cual estábamos hablando ahora mismo con el presidente de UCOMUR, de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Juan Antonio Pedreño, y les recordamos además que este programa de radio se puede realizar gracias a la participación activa de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Juan Antonio Pedreño, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buen verano.
Igualmente.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
Hablamos de nuestra región, Onda Regional de Murcia.